FM Libre.
La frecuencia oficial del infierno.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
El dirigente sindical estaba indignado. Pero negro, ¿entendés? Sos vicegobernador ahora. Tenés que tener un sofá al menos para recibir gente en tu casa. Es una cuestión protocolar. No me vengas con eso, responde el negro. Yo represento a los trabajadores. Puedo ser secretario general del gremio, de la CGT o vicegobernador. No me da derecho a vivir mejor que ellos. Al contrario. Tiempo después, el negro, Atilio López, era asesinado a balazos en Buenos Aires por mantener sus principios y su lealtad a la causa de los trabajadores. Al ver las imágenes de tanta opulencia, tanta ostentación de ciertos dirigentes sindicales de hoy, se cae la ficha de por qué estamos como estamos. A 50 años del Cordobazo debemos reflexionar sobre el modelo sindical empresarial que tenemos. Con solo lograr mejoras para sus afiliados, no alcanza. No hay casi programas ni ideas que abarquen a toda la sociedad. Cuido mi kiosquito y listo. ¿Dónde quedó la solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras? ¿Por qué se aceptan dirigentes sindicales o empresarios millonarios? Millonarios enriquecidos con el sufrimiento del trabajador. Estos casos dan pasto a las fieras, a que se pierda la esperanza en la organización sindical. Y eso pasa, en cierta forma, porque como sociedad toleramos que eso suceda. Las conquistas sindicales corren riesgo de perderse porque se anteponen los intereses individuales en vez de pensar en el bienestar general. Esta sociedad generó dirigentes como Agustín Tosco o el protagonista de la anécdota, Atilio López. Cuando decimos traer el cordobazo al hoy y no dejarlo en el museo, se trata de eso, de no aceptar injusticias. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar un nuevo programa de La Chimenea.
Siempre fui loco. Siempre fui loco.
¡Aguante la colifata!
Siempre fui loco. Está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión. Espera la tardecita, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te el amor. Que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo,
¿cómo no?
Los pibes cumplen condena, entran y sale la pena. Entran y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo.
Vamos a Cosme.
Y tiene la valentía de ganarse el día a día, aunque en la noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo.
Vamos a Cosme.
Niña de la primavera, rega mi patio de amor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo.
Vamos ya, cuna.
Que se someta a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura.
¡Ja, ja, ja! esquina está como dibujado, no le paga su pecado.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Valverde. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Valverde. En una mañana ya primaveral, ¿no? Estamos primaveralmente. ¿Cómo le va, señor José Aidar?
A pleno, don Charra.
Alguien me está acordando de usted mucho.
Me rascaba la oreja ayer y me...
¿Cómo le...
¿Qué me habrán estado?
Vamos a saludar y ya le voy a contar, porque si no...
Don Nelson La Barbera, ¿cómo le va, compañero? Ahí... Va. Con cara de dormido, pero poniéndole
siempre,
lo que hay que poner.
Igual un abrazo grande a Karina, que como siempre recibiéndonos con una gran sonrisa, y a toda la gente linda de Radio Libre,
¿no? Estaría bueno que nos reciban con una torta.
No. Bien, vamos, para los que nos están viendo, ¿no?
¡Oh, qué cara dura!
Llegó a la vida nueva.
Yo no le voy a contar a la gente cómo lo conocí a usted. Explique. Está haciendo
ruido.
Esta es
una fruta preferida
¿de
por
quién?
Algunos especímenes argentinos.
¿Por algunos quién?
Especímenes.
¿Quién? ¿Algunos monos? ¿Gorilas? ¿A qué se refiere? Bueno.
Y después está la manzana.
¿A papá mono con manzana verde, serio?
La manzana es de la tentación, ¿vio? Según el mito cristiano es...
No se me tiende con unos criollos, don Charro.
No. Así que bueno, usted no traiga criollo, nada. Fruta, ejercicios matinales.
¡Qué amargura!
Había un amigo mío que decía así.
¿Quién? A ver, diga, ya está.
¿Con qué? ¿Qué vamos a tener programa de hoy?
Programa 266, ducentésimo, sexagésimo, sexto programa de La Chimenea. En este miércoles, el último miércoles de agosto. ¿Miércoles cuánto es? ¿28? Miércoles 28 de agosto. Miércoles 28 de agosto, acá palpitando vientos calurosos, como bien decía, altos calores. Se viene el primer día más caluroso de este invierno. Estamos hablando... Bueno, para los que están viendo YouTube, acá estamos en una instancia de manicuría. Perdón, me despisto, don Charro. Le decía a la audiencia que vamos a llegar a 33 grados. Sí, por supuesto. Se está limando las uñas.
Claro.
Bueno, recordamos nuestras vías de contacto: 489-3929, 489-3929. Ese es el teléfono fijo de la radio para llamarnos y comunicarse. Y también está el WhatsApp:
351-8579-102. Repetimos: 351-8579-102.
¿Qué le pasó, don Charro? Ya, un bocado de manzana se le atragantó en la garganta. Poniendo el caño, don Charro. Bueno, aquí empezamos. Programa 266.
Me estaba acordando de usted.
A ver, ¿qué pasó?
Pues creo que le puedo poner el nuevo apodo.
Tengo un par de apodos.
Bochel.
Bueno, el come micrófono, que eso no.
¿Saltamonte no le gusta? ¿Saltamonte no le gusta?
No. ¿Por qué Saltamonte? No me venga con gilada, don Charro. Yo no soy el Saltamonte de nadie.
Ahí estuve recordando Kung Fu.
Sí, vi que publicó algo ahí en su Facebook. ¿Y?
Digo. Usted parece un pequeño saltamonte. Yo puedo ser maestro Po.
Sí, con la frutita va camino el maestro.
Y claro.
Se da cuenta. Bueno.
El pajarito, las flores, ve.
¿Y por qué? ¿Qué vio? ¿Vio algo el programa de...?
No, nada.
¿De Kung Fu?
Muchos recuerdos.
¿Recuerdos? ¿Usted vive de los recuerdos a veces, don Charles?
No, nunca. Siempre estoy mirando el futuro. Pero como buen historiador me gusta bucear
indagar,
en el pasado.
Tal cual.
En el pasado y ser crítico del pasado.
¿Qué le iba a decir?
Pero Kung Fu era lindo, dejaba mucha enseñanza.
Hablando del pasado, bueno, casualmente
abrió... Porque usted medio karateka, entonces ahí se me dijo... Karateka, medio que le guste eso de la filosofía, medio hippie, esas cosas.
¿De qué está hablando?
Y es medio peladito, entonces digo, claro, es Walchan, pequeño saltamonte.
Walchan Kane.
¿No le parece o no?
No, la verdad no me veo para nada como Kung Fu, es más, soy bastante desbordado con mis... comportamientos, ¿no?
No. Entonces,
y bueno, disculpe que soy tan directo, pero bueno.
Entonces lo dejamos
ahí. Es una cuestión.
¿Con qué abrimos, compañero?
Abrimos con un texto, básicamente un relato escrito por usted. Uh-huh. Una interesante anécdota, casualmente buceando en esa historia del pasado, en esa historia reciente y ya no tan reciente, una anécdota que tiene tal vez unos 50 años, no, 45. Que era cuando el negro Atilio López se convertía en vicegobernador de la provincia de Córdoba, ¿no?
Y no quedaría entender que tenía que tener un sofá, un living en la casa.
Sí, también desde la humildad, ¿no? Desde la humildad y la concepción que el tipo tenía como sindicalista, ¿no? Recordemos, Atilio López era un sindicalista de aquellos de los inicios del peronismo, ¿no?
Que estuvo, de la resistencia.
Y de, él
empieza en el 57, por ahí. Vos, algunos dicen, eso no está confirmado, pero algunos dicen que vienen de un origen radical.
Sí, los padres eran radicales, pero bueno.
Se llama Hipólito el segundo, ¿no?
Claro, por eso, ¿no? Pero bueno, también el radicalismo y el peronismo en esas primeras épocas hubo un sector del radicalismo que se sumó al peronismo, no Forja, la gente la junta, de Forja.
La claro. Junta Renovadora. Sí, Forja era un grupo minoritario, todo ajá, un grupo que empieza a tener incidencia después.
Claro, bueno.
Por todos los estudios que hace, pero en realidad en esa época no era un grupo.
Y casualmente esa anécdota que leíamos al principio sobre la negativa de este don Atilio López a empezar a rodearse de lujos porque era una figura ya importante de la política.
Vicegobernador, ¿no?
Y hablaba justamente de eso. ¿Por qué yo voy a tener más que el laburante al que yo busco defender? Y de alguna manera esto lo ponemos como una forma de, iba a decir como chicana, pero no, para nada, como una forma de crítica, de cuestionamiento y de profundo repudio a lo que son nuestros dirigentes sindicales. Pero ojo, lo que está pasando, toda esta efervescencia mediática en torno a la situación del Zurbach y sus dirigentes, es algo que ocurre en el sindicalismo, pero que no es capital del sindicalismo, no es capital ético y comportamental del sindicalismo, es algo que la propia clase política se maneja así, ¿no?
Uh-huh. Por, y aparte otra cosa,
por cuestiones de usura, partidos políticos, las máquinas electorales de Cambiemos y el Frente para Todos deberían estar, pero en la justicia, en redadazos. Pero bueno, la realidad es que también pasa eso, ¿no? La discrecionalidad del poder permite que haya una justicia que vaya más fuerte contra gente que tiene menos poder que otras, ¿no? Me parece que no deja de ser una lucha de poder, más allá de que, bueno, son organizaciones que ya están envilecidas por una lógica de corrupción que todo el mundo la ve como normal, ¿no? La gente yendo a defender a sus dirigentes, cosa que rescatamos y nos parece bien, pero la realidad es que esa defensa se hace desde un costado de corrupción y de estas mezquindades, ¿no? Que casualmente no, está dicho.
Para mí es complejo, no es tan simple tampoco, pero sí tiene que ver, acá nosotros lo hemos repetido varias veces, lo repetimos el día del Cordobazo, el día que hicimos el homenaje a los 50 años del Cordobazo, hablábamos de esto, de cómo reivindicamos el Cordobazo hoy. O sea, si no tenemos mínimamente la ética que se tenía en esa época, porque también hay una responsabilidad civil en eso. No alcanza con decir, bueno, lo que pasa es que a mí me dio, yo estoy bien, entonces bueno, parece que...
No, tampoco con corto, decir, bueno, vamos a construir poder
Y que hay cosas que son ciertas, digamos, uno de los peores trabajos que debe haber y más expuesto y que tiene un montón de peligro y todo, es el de recolector de basura.
El de docente está bien, discúlpeme.
No, pero está bien. Pero
estamos reexpuestos.
No, está bien, pero no me saque el eje. Estás mucho más sometido a un montón de peligro, es un trabajo de alto riesgo,
sí,
de extremo
contaminación,
riesgo.
Contaminación, estamos hablando.
No también. Solamente de eso, digamos, los accidentes que pasan. Mira al chango ese que le cortaron la pierna el otro día.
Sí.
Se lo llevaron puesto. Bueno, y sí ha tenido esta dirigencia de tenerlos bien a sus afiliados. Pero nadie deja de reconocer eso y nadie deja de reconocer que seguramente ahora hay alguna mano ahí que tenga que ver con la política que se viene, con la política que está ahora o con la que se va. No lo sabemos porque hay un montón de intereses cruzados. O sea, nosotros sabemos que la justicia, ¿cómo se mueve? La justicia se mueve en función de lo que el poder político le va guiñando el ojo, ¿no?
Tal cual.
Más allá de que dicen que si la justicia es ciega, bueno, tiene para mirar algunos ojos y otros no.
Sí.
Eso es cierto.
Sí, sí.
Entonces, sin dejar de reconocer todo eso, también la idea del texto, de estas reflexiones, tienen que ver con pensar esto, ¿no? ¿Cómo, por qué se dan este tipo de cosas? ¿Por qué nuestros representantes incurren en estas prácticas? Como bien lo decía vos, recién, no solamente los dirigentes sindicales.
¿Por qué lo avalamos?
Porque la prensa se encarga de pegarle a los dirigentes sindicales de una posición gorila y no a un
político,
empresario, dirigente del fútbol.
¿A qué se refiere con esa posición gorila de los medios de comunicación?
Y antitrabajadora. Se pone en una posición gorila. Es así, es como que se lo cuestionan desde otro lado.
Hay una un cuestionamiento total al sindicalismo como forma de defensa laboral. Ya
el
no
tema
se trata
que eso,
de...
claro, pero el tema es que eso, ese discurso cultural, ha calado muy hondo. Y por eso son, digamos, las fracturas que hay entre grupos de sindicalistas, entre grupos de trabajadores, entre grupos de... Más que si de sindicalistas, en lo que serían los trabajadores. Están segmentados. O sea, vos lo que yo discutíamos, creo que con vos la otra vez. Yo los entiendo a los compañeros docentes que no se quieren sumar más a los paros. Porque la organización sindical los deja regalados. Te das cuenta en el día de paro y ¿qué pasa? Nada. Entonces después te dicen, yo no hago más nada. Y tienen razón, por un lado. Porque hay una... Más allá de que uno...
Siga una dinámica, haciendo, una inercia.
Por supuesto. Pero digamos, los viejos paradigmas que había de pararse de un lado, que bueno... Deben ser repensados. O sea, no da para decir. Si hay una cuestión que está mal hecha, si tenés dirigentes que hacen ostentación, y yo con esto no estoy diciendo que tenga que ser un monje franciscano, viviendo, no sé, abajo un techo de chapa, no estamos diciendo eso. Pero tampoco puede ser la ostentación.
No, es una locura, es una alegría.
Claro, eso genera rispidez y genera que ahora, después, cuando hay un conflicto sindical en serio, como pasó con la UTA, lo hemos discutido acá, han venido los compañeros delegados, las compañeras delegadas, que después fueron echados, barridos, y que no se supo más nada, y quedaron todos sin laburo y quedaron en el medio del... ¿no? Por querer encabezar, fue una de las luchas más honestas que se dio, y sin embargo se la mezcló con este tipo de prácticas, y donde los grandes medios se encargan de hacer un combo y meter todo en la misma bolsa.
Sí, de poner a la gente en contra de estos sectores. Ahora, es curioso, yo vuelvo a reiterar, son dirigentes que son acompañados, seguidos y sostenidos por sus dirigidos, ¿no? Y hay mucha gente que piensa igual. Yo de hecho lo digo, a ver, ojalá tuviera dirigentes sindicales que defienden mis derechos laborales, como los del SUOEM o los del SURBAC, sacando la cuestión de la corrupción. El gremio docente es uno de los gremios que menos capacidad de lucha y de reclamo el gobierno suele tener. No lo sé por qué, creo que tiene que ver con la dinámica y la lógica de la propia dirigencia y también con algunas cuestiones que hacen a la composición de los trabajadores y las trabajadoras.
No, pero el mismo ministro de Educación es el dueño del sindicato, esa es la realidad. Y es más, no te olvides que hace unos años atrás hubo grandes movilizaciones de docentes.
Sí,
¿y hablar? ¿Cómo terminó todo eso? Terminaron vendiendo todo.
Empaquetados. Recordamos entonces, estamos hablando de este tema que nos parece importante, de mucha actualidad, y que también hay que reflexionarlo para justamente no perder algunas herramientas de defensa de nuestros derechos humanos, laborales y sociales más elementales. Por tener dirigentes corruptos sindicalistas no puede ser que tengamos que los trabajadores entregar nuestra dignidad laboral, ¿no es cierto? Ese va a ser uno de los temas, viene siendo uno. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en el Amazonas, en la selva. Vamos a tirar algunos pequeños tips como para que usted, vecino o vecina, vaya escuchando. Y ya para alguno de los próximos programas seguramente estaremos invitando a alguien al respecto. Está también toda la info del barrio. ¿Qué fue lo del Día del Niño?
¡Oh, gran Día del Niño!
¿Se viene qué? Iba a decir algo.
Se viene el clásico.
¡Upa! El clásico del Depor. ¿Quién es?
El Deportivo contra Villa Cibur.
Ahí va.
Este sábado a partir de las 16 horas en el estadio de calle 12 de octubre.
Ajá. También informaciones judiciales que tienen que ver con casos, con noticias de color de alguna manera, pero para reflexionarlo, ¿no? Sobre esta idea de conflictos íntimos que de repente se vuelven públicos. También algo de lo que fue la marcha de ayer, una nueva marcha contra el gatillo fácil. Hoy en día está por haber una nueva movilización que tiene que ver con unos grupos, unas organizaciones con las cuales nosotros estamos vinculados, y justamente se plantea esta idea de que solucionen la crisis los gobernantes y que dejen de pensar electoralmente y solucionen de una vez por todas nuestra realidad social y económica. Y ¿Qué más? Y bueno, y el tema central que tiene que ver con invitados e invitadas que vamos a tener, Soledad, Martín y Mariano, coordinadores de un espacio de contención para niños y niñas autistas. El espacio se llama Ludotea.
Ludotea.
Van a estar visitándonos. Ella creo que es... ya vamos a pasar la información de...
Hay asistente terapeuta, es un equipo interdisciplinario.
Eso, ¿verdad? Ella creo que es asistente terapéutica. Hay un par de docentes de educación física también. Algo que pretende ser integral, construido a pulmón y que surge acá en el barrio, casualmente dentro del club del Deportivo Alberdi. Una propuesta que estos compañeros y esta compañera están tratando de arrimar para la gente del barrio.
Una sobre escuelita autismo, de ¿no? juego, recreación y deportes para niños y jóvenes con autismo. Realmente muy interesante. Bueno, van a ser los invitados de hoy del programa, ¿no?
Así es. Bueno, ¿y tenemos unos saluditos o quiere que vayamos con una música?
Hay varios saluditos.
Me llega acá Don Ramiro Prado, dice, con respecto se ve a lo del Amazonas, debe ser. Hola, Joselito. Y hablen el tema del consumo de carne. Bueno, evidentemente, todas las toneladas de carne que comemos, algunas sociedades tan consumidoras de carne, se necesitan grandes espacios y terrenos, y muchas veces algunas selvas son desmontadas para esa cría de ganado. Es algo que es para reflexionar. Compañero Ramiro, me parece que es medio vegetariano. Hay que respetar las diversidades.
Porque yo no dije nada. No,
¿no? Le estoy viendo la cara. Usted ya viene con la frutita. Está avanzando por el buen camino. Vamos a ver.
No, yo la hago, no lo cambio.
No, perdóneme, yo tampoco.
Pero no lo cambio, lo discutimos hasta...
Pero bueno, habría que empezar a tener unos pollitos, una chacrita propia, entonces, don Chaco.
No.
Una vaquita.
La soberanía alimentaria pasa por otro lado.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, la realidad de la ganadería
es cierto,
de los factores que presiona sobre
cierto,
el desmonte.
Es cierto, ya vamos a estar charlando más. Sí, me parece que es...
Muy complejo.
Complejo y no tanto, es medio contradictorio.
Sí. Son cuestiones muy fáciles de solucionar, pero donde hay tantos intereses que se complejiza, ¿no? ¿Saludos?
Saludos, bueno, nuestra compañera Silvia Cruz también nos manda completísimo, compañeros, difundido, gracias Silvia. También... anunciamos que sigue la pelea, ¿no? De fuera porta.
Sí, sí.
Ahí están esperando que la justicia justamente se dé el gran, ¿cómo se haría? El veredicto. Así que un abrazo, Silvio, para toda la gente ahí, barrio San Antonio.
Ahí va.
El Negro Ale dice, hoy movilización de taxis y Remil a partir de las 10 de la mañana en Patio Olmo a favor del trabajo y en contra de la llegada de Uber. Bueno, ahí nos manda para nuestro apoyo a la movilización de los trabajadores de volante.
Ya lo tendremos que haberle hecho una nota. Bueno, si quiere le pedimos que nos mande un audio.
Puede ser. Ale, mándanos un audio.
Dale,
también, también nos manda un saludo mi amigo Gato Ramírez, mi otro amigo el Negro Peño, y dice, buen día, charra, ¿por qué no pasas saludos? ¿Qué te hace el periodista? Bueno, esperen un poco. Bueno, es de un grupo de amigos míos. Así que saludo a todos los chicos.
Le hemos puesto los cheverianos.
¿Ah? Bueno, somos grandes, pero conservamos la juventud.
¿Verdad? ¡Epa! Ahí va.
Pásame algo de Maxi Acosta, che, vigilante. Un tal Maxi Acosta manda este mensaje. Uh-huh. Bueno, no sé qué dijo, que Maxi Acosta es vigilante. No entiendo.
Creo que entendió mal, don
Algo así, no sé, ¿qué dijo? A ver, lo vuelvo a leer, a ver. Pásame algo del vigilante de Maxi Acosta, yo Maxi Acosta.
Permítame.
A ver.
Pásame algo de Maxi Acosta, vigilante.
Claro.
No se me haga el chavo, don Charra. Maxi, bueno, vos también, Maximiliano, Máximo, ¿cómo se llama?
No sé, hasta que no venga el programa...
Ah, bueno, Maxi.
Maxi no debe...
A ver, si vos te pones chicanero, te van a devolver con chicana, báncatelo. Yo creo que los dos son vigilantes, usted, don Charra, y
no,
él.
No, pero no, para nada, para nada. Lo que pasa es que le de talleres.
Ajá.
Bien, bueno, y por... Déjala ahí, no.
¿Qué
bueno,
más?
También le mandamos un saludo a Coti, que nos está escuchando desde Bariloche.
¡Ah! Sí, algo sabía. Yo tengo
y María también dice, vamos arriba, Pablo y José, bien. Y Chipaca que dice, buen día, compañeros, abrazos para los dos, bien.
Polito, Guillermo Martínez Reina desde Río Cuarto, ahí la base de Fotheringham, Pedro Eugenio Aramburu y Julio Roca. Vamos, José, voy a estar en casa, así que los escucharé por YouTube. Abrazo, gracias, Polo, querido. Si tenés alguna info para pasar de Río Cuarto, mándanos.
En breve vamos a ir a Río Cuarto, Polo. Quiero estrenar ese asador que tenés en tu casa.
Bueno, acá, José Ponte, saludos desde Los Plátanos y manda unos brazos ahí haciendo fuerza. También nuestra querida compañera, amiga de toda la vida, Florencia Pon, la productora que estuvo aquí... entrevistándonos y filmándonos para ese programa Anormales que se vendrá, nos manda unos aplausos
usted, ¿no?
Y unos saludos. Voy a salir yo y va a salir usted también.
No, yo no.
Sí, usted sale también.
Si yo soy normal, ¿cómo voy a salir? ¿Vos me ves normal, Nelson? Sí, ¿no es cierto?
Bien, Nelson. A lo normal, bien. Obvio que te voy a decir que es, sí, para no generar de discordia, pero yo le voy a decir
vamos
la realidad.
Vamos con una música, porque
vecino, vecina, acá no hay un solo normal. De este lado del vidrio no hay un solo normal.
Hablando...
Normal. Bueno, vamos con una música. Diga, don Charras.
Yo pedí un tema ahí de que había pedido Damián Santa. Ajá. Pero no me gusta, se hace muy oscuro. ¿Cómo va a pasar Ritmo de la Noche? Es un programa militante, no podés estar pasando esas porquerías.
A ver, los militantes deberían ponerse un poco las pilas a la noche y hacer alguna movida.
¿Pero cómo va a pedir
para perturbar al poder de turno?
¿Cómo va a pedir Ritmo de la Noche?
Pone Ritmo de la Noche. Usted es un conservador, es un censor. Bueno. Dele para adelante, dedicado a don Damián Santa, nuestro hermanito de la vida que nos acompaña ahí en Defendamos a Alberdi. Se lo dedicamos a él y a toda la gente que le gusta bailar. Ritmo de la Noche, ya volvemos.
¿Usted bailaba esa cosa?
Sí. No, pero...
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Escuchábamos Ritmo de la Noche a pedido de Damián Santa.
Como para despertar un poco algunas conciencias.
Yo, una vez más, he demostrado mi espíritu democrático y diverso dejando pasar ese tema de porquería.
Pero qué perorata que
pero
tiene
pero
Don
tema
Charra.
De porquería, déjate de joder. ¿Cómo vamos a pasar ese tema nosotros?
Bueno, o sea,
la culpa la tiene
termina
la mesa,
siendo pero... censor usted.
No, pero...
¿Se despertó con este tema, Nelson?
Mira.
Bueno, estamos acá entonces en este programa 266.
¿Eh? Tinelistas.
No tiene nada que ver con Tinelli. La canción trasciende a Tinelli.
Tinelistas.
Lo terminó usando el personaje ese para su programa de televisión, pero bueno. La música nos ayuda.
Música. Dale.
En fin, seguimos. Programa 266, entonces, y aquí ya con los invitados, nos están visitando Martín Molina, Mariano Escudero y Soledad Ríos. Bienvenidos, bienvenida, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
La verdad, un placer para nosotros porque es para hablar de... Primero es un tema que tiene que ver con el barrio, está anclado, está situado acá en el barrio, la propuesta que ustedes quieren hacer. Creo que me contaste, Sol, en los momentos de preproducción que teníamos, que tenían reuniones en otros lados, ¿también puede ser?
Sí, o sea, la primera reunión, no sé ustedes la primera reunión donde la hicieron, pero yo me sumé después.
¿Ahí en el Deportivo Alberdi?
No, en otro lugar. Y después sí fuimos al Deportivo Alberdi cuando surgió la necesidad de tener un espacio, nos faltaba el espacio físico. Y ahí fuimos al Deportivo y bueno, ahí nos abrieron las puertas para poder hacer el encuentro.
Qué bueno, qué bueno. Estamos, bueno, Martín es profe de educación física, Mariano acompañante terapéutico al igual que Soledad Ríos, y de alguna manera intentan hacer algo así interdisciplinario, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Tal cual, en principio se pensó desde un momento... bueno, nosotros profe de educación física, compañía terapéutico y también todas las disciplinas que se quieran sumar también son bienvenidas y fueron bienvenidas en esta primera reunión para, bueno, concretar este espacio.
Claro, estamos hablando de Ludotea, que es un espacio pensado para contener niños y niñas autistas.
Sí, es así.
¿Cómo era
con
que había que decir?
Con autismo.
Con autismo.
Muy bien. Uh-huh. Sí, es así, un espacio pensado para ellos y sobre todo también para su familia también, donde no hay espacios, o sea, los espacios que hay son como bastante particulares, ya que, bueno, nosotros pensamos esto que sea distendido, ¿sí? Sin que el juego lo armen ellos, si bien nosotros vamos a tener un apoyo desde los materiales, los recursos humanos, los recursos que hagan falta para que se transcurra esta actividad, pero también que lo armen ellos, ¿sí? Claro. Pensar en esto de distendido y recreativo para ellos.
Un espacio lúdico, básicamente, ¿no?
Tal cual, así es.
Martín, de alguna manera me generaba curiosidad algo que habíamos charlado cuando nos contactamos con Soledad, la cuestión de que vos casualmente sos papá de un niño con autismo,
sí,
¿no?
Sí, así es. Yo siempre cuando empiezo hablando de Manu, que llega a nuestra vida y a nuestra familia llenándolo de amor, de desafíos y de cuestiones que por ahí nosotros no estábamos preparados, nos fuimos armando tanto con la mamá y con nuestra familia, que es un familión el que tenemos, bueno, apoyándolo a él en sus terapias, en su desarrollo. Y bueno, y de a poco Manu va creciendo, hoy tiene 4 años, va realizando algunas actividades. Así como contaba Mariano y Sole, tuvimos estas ideas que estaban separadas y las fuimos juntando. Y bueno, de esas ideas fue naciendo esto de Ludotea, que es este espacio para poder generar juego, recreación, deporte para niños dentro del espectro autista. Y bueno, nosotros fuimos de a poco gestionando, buscando espacios para poder desarrollar esa actividad. Si bien contamos con materiales propios, con un equipo interdisciplinario, como decías recién, bueno, eso se va nutriendo de cada área y se va haciendo cada vez más amplio y estamos abiertos a incorporar nuevas personas, nuevas ideas y bueno, de ese modo también ir generando más espacios. Hablábamos recién antes de entrar de que este espacio es uno más, que nace por una necesidad, pero que también estamos abiertos a incorporar cada vez más espacios o más personas que quieran crear espacios y que se quieran sumar a esta propuesta o a una propuesta diferente, pero uh-huh. que tenga que ver específicamente para la discapacidad de estos niños que tienen mucha necesidad. Uh-huh. Y como decía Mariano, el trabajo con la familia es lo que no se está haciendo.
Claro.
Y nosotros lo queremos incorporar como un eslabón o un rol fundamental en esta sociedad, que es contener a la familia y generarle un espacio de distensión, donde puedan jugar y disfrutar.
Una pregunta que de pronto es muy sencilla y capaz que es un poco también para ir metiéndose más en el tema, ¿no? En una sociedad donde es todo tan normativo, donde se espera que sea todo tan calculado y medido, o las diferencias suelen verse de una manera no muy completa ni positiva, ¿no? Entonces me animo a preguntarles esto, sin quedar como un ignorante más, sino que mucha gente desconoce, ¿no? ¿Qué es el autismo? ¿O cómo lo podrían explicar ustedes para el común de la gente?
Yo como papá te puedo decir, el autismo llega a mi vida de una forma no esperada, pero sí creo que Manu eligió llegar a nuestra familia porque sabía que nosotros teníamos la capacidad de poder desarrollar en él sus cualidades, sus emociones. Por ahí como docente me pongo a pensar en la currícula escolar que hay hoy en día en las escuelas, y lo que no se trabaja es la emoción, los valores, la diversidad. Y en el aula, en el patio, veo mucha necesidad de que esto se pueda llevar a cabo y que podamos, desde el rol profesional que tiene cada uno, en el área y en el lugar de trabajo que tiene cada uno, poder incorporarlo, ¿no? Empezar a sentir, a ver qué te pasa, cómo te pasa, de qué manera podés desarrollar lo que te gusta. Y de ese modo también, volviendo a esta cuestión de la diferencia, si bien Manu va a un jardincito, una salita de cuatro, que bueno, yo a todo esto me preparé como antes para saber qué poder contar de esto, ¿no? Y creo que ese lugar es un lugar mágico para Manu, donde sus compañeritos lo ven a él y
como un semejante, ¿no?
Claro, y le preguntan a mí, a su papá, cuestiones de por qué Manu no habla, o por qué Manu grita, o por qué corre, o por qué a veces no se conecta con algunas cosas. Bueno, ellos también están en esa necesidad de querer saber. Y lo lindo que también tenemos un grupo de padres que bueno, también están escuchando esta radio y todo, que ellos siempre muy curiosos y con mucho respeto me preguntan cosas sobre Manu, y yo creo que hasta en algún momento se ponen hasta en mi lugar diciendo, bueno, de qué manera lo podemos ayudar a Manu. Hasta lo invitan a los cumpleaños, bueno, y los chicos de a poquito a veces me ayudan ellos mismos también, ¿no? Le traen el morral, le ponen la campera, y bueno, hay unos niños ahí que realmente da gusto haber llegado a ese jardín con la señorita, con el equipo que estamos trabajando. Y bueno, de a poquito es como que vamos desarrollando en él muchos logros y cosas muy positivas.
Sigo con esta pregunta y apunto a los profesionales de la mente, ¿no? un poco pensando en esta idea del autismo, de las personas con autismo, vos hablabas de esto, algunos comportamientos que pueden resultar raros o hasta chocantes para alguien que no tiene idea, o alguien que lo agarra de sorpresa, ¿no? Un grito, o que no hable la persona, ¿no? ¿Cómo podrían explicarlo y de qué manera las personas que vemos esto podamos tratarlo de una manera más natural, más sana, y siempre pensando en el bienestar del niño, de la niña, de la persona y del entorno, ¿no? Crear esta empatía que a veces no se hace evidente, justamente porque tampoco es que son muchos casos, o es muy masivo, o sí.
Sí, hay muchísimos casos, y más que explicar, darle un anuncio, un mensaje a la sociedad, que en realidad somos nosotros quien deberíamos empatizar, quien tenemos que empatizar con esta, o sea, maravillosa manera de vivir y de sentir totalmente distinta a la nuestra, y empezar a valorar lo distinto, lo diverso, lo que está, y bueno, y empezar a apoyar y a brindar nuevos espacios y servir de apoyo en esos desafíos Te lo explico de esta manera porque es muy difícil explicarlo desde una manera teórica, ya que no hay nada específicamente científico que diga el autismo es esto. ¿Sí? Entonces, o sea, imagínate que cada pensamiento, cada teoría se va a ver y posicionar de una manera distinta de ver qué es el autismo. ¿Sí? Entonces, más allá de entrar en teoría y en discusiones o lo que fuese, mi mensaje y nuestro mensaje es poder ver, empatizar y valorar lo diverso, lo distinto, y no verlo desde una manera juzgadora, sino verlo también desde una manera de, bueno,
accesible. Desde el cariño, claro, desde la empatía. Casualmente mi señora madre, que suele ser oyente de este programa de radio, es psicóloga e hizo su tesis allá a principios por el 2001, 2002, su tesis sobre autismo, ¿no? Y un poco... Bueno, yo sin conocimientos técnicos ni teóricos, pero un poco pasaba eso, ¿no? Había de pronto como esta cuestión si es genético o es algo que aparece con el tiempo. Bueno, si pudieran explicar un poco más eso, no sé si tienen algunos elementos más, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decías, de la importancia de las personas que estamos en este mundo y que no tenemos ningún tipo de discapacidad, somos en realidad los que tenemos que empatizar y fomentar la convivencia, ¿no? Con estas diferencias que en realidad no deberían ser consideradas como tales, ¿no? Porque al fin y al cabo son seres humanos que forman parte de nuestra sociedad y tienen mucho aporte. Hay algo que, perdón, pregunto, pero sigo, pero de pronto estas situaciones, ¿no? El autismo o el síndrome de Down son personas muchas veces con un afecto y un capital de cariño para dar,
y no que es increíble, cariño, ¿no? Disculpame, sino el potencial de artísticas. Uf. Totalmente. Y bueno
la película Rain Man un poco refleja,
sí,
¿no?
sí, un montón. También está la peli de Temple Grandin. Hay muchísimas, o sea, como potencialidades que que tenemos que servir de eso como sociedad, ¿sí? Como de motivar esas potencialidades, ¿sí? Que a veces, bueno, por sus desafíos, por sus condiciones del neurodesarrollo, por un montón de cosas, bueno, están pasando, ¿sí? Pasando por ciertos desafíos que, bueno, ahí está nosotros quienes queremos motivar e incentivar este desarrollo, ¿sí? Claro. Esta motivación de potencialidades.
Hace un rato les preguntaba, vos me marcaste algo recién.
Sí, porque justo preguntabas, hay cuestiones por ahí dentro del autismo que se ve muy socialmente, el tema de las crisis que sufren los niños a través de no poder demostrar lo que necesitan o lo que quieren o cómo decir lo que están sintiendo en ese momento. Y bueno, los estados de crisis por ahí desde afuera se ven como si fuera un capricho o que si fuera un niño malcriado o algo. Y es un estado donde uno como padre y como acompañante o el rol que cumple como docente debe vivenciar. Es una crisis que dura un tiempo, que obviamente que angustia y que genera por ahí un malestar para la otra persona que está acompañando, pero que es un estado que pasa. Y una vez que pasa, esa persona el niño se tranquiliza, vuelve en sí. Dentro de lo que le pasa a Manu, por ahí él al no hablar, él se comunica muy bien a través de la mirada y a través de llevarte hasta el lugar y se queda en la cocina como diciendo, bueno, estoy acá, quiero comida o quiero agua, claro. Te trae el vaso.
Es otro lenguaje, ¿no?
Es otro lenguaje, realmente yo que trabajo mucho con el lenguaje corporal, también digo yo, debe ser que por eso Manu también llega a mí, como que yo lo puedo entender y de esa manera nos conectamos muy bien entre los dos. Y bueno, esos estados de crisis se dan a través de llorar, de babearse, de tirarse al piso, de patalear, de querer pellizcar, de morder, pero que es un estado que pasa. Y así como él tiene esas cuestiones, también en un momento que yo siempre le digo, bueno, Manu, ¿quién me va a dar un beso? Le pregunto yo siempre cuando estamos en el auto o en algún lugar, y él se acerca y te da esos besos que son muy profundos y que te transmite él mucha seguridad y te dice, bueno, gracias viejo por estar siempre acá al lado. Oh,
qué emocionante. Sole, ¿algo para comentar al respecto?
En realidad, un mensaje para la sociedad es que el autismo es una condición y no una enfermedad. Claro. Eso también se está trabajando mucho sobre eso. Y bueno, esto, nosotros creemos que creando, digamos, teniendo este espacio, estamos satisfaciendo la necesidad de muchas familias que no lo tienen. hay muy pocos espacios así de juego y recreación destinados a la familia y a los niños y jóvenes con autismo.
Claro.
Y así como decía Martín, también los invitamos a que si se quieren sumar, a participar del grupo, a familias que quieran formar parte, están, o sea, la invitación está abierta para todos.
Hemos tendido muchas redes para que esté disponible esto de poder visualizar lo que estamos haciendo, incorporar nuevas personas. Tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, tenemos los teléfonos nuestros de contacto para siempre estar abiertos. Y bueno, hoy estamos acá en Barrio Alberdi y realmente nos sentimos cómodos. Hemos conseguido un lugar y unas personas tan amables y con tanta disposición que por ahí cuando uno presenta un proyecto o arma algo, empiezan todas las cuestiones del por qué, para qué y todo eso, que van tapando la posibilidad, y ellos nos han brindado esa posibilidad abierta y que la hemos desarrollado en el primer encuentro con un grupo que nosotros no esperábamos tener tanta convocatoria, si bien habíamos armado un grupo que podíamos manejar con los profesionales que estaban. Bueno, se fue a un grupo un poquito más grande y bueno, a través del juego, que desde mi especialidad en juego, creo que es el camino que estamos llevando adelante para poder generar que las diferencias no sean un obstáculo, sino que sean un complemento, y jugando tanto los padres como los niños y los hermanos, que también cumplen un rol fundamental, eso nos llevó a poder desarrollar esa actividad y sentirnos tan conformes y con tantas ganas de seguir adelante y no bajar los brazos y saber que estamos en un camino correcto.
Vamos a una pausa, ¿te parece, José?
Vamos a una musiquita. Sí, justamente le estoy mandando a Nelson. ¿Tenés ahí el tema de los Beatles que te pase? Bueno, dedicado justamente a ustedes este tema. All You Need Is Love. Llévatelo, ya volvemos.
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Escuchamos los Beatles, All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, y es un poco lo que nos hace falta para comprender estas condiciones que decía Soledad, ¿no? Entender la diferencia y entenderla desde estas potencialidades que hay, ¿no? Los niños con autismo, las personas con autismo, tienen un montón de cuestiones que de alguna manera pueden incomodarnos, pero al mismo tiempo unas capacidades que rompen con la media muchas veces, ¿no? Sí. Fundamentalmente en la cuestión intelectual. Don Charras.
No, un par de mensajitos que llegaron. Chipaca, para ustedes. ¿Qué pasa, José, con esa música onda Tinelli? No nos quejemos de los sindicalistas luego, le dice.
Bueno, ¿qué tiene que ver la música que uno escucha?
Adhiero totalmente a lo que dice.
Son unos trogloditas. Bueno, seguimos acá. El Rami Prado manda un aplauso. Se ve que le gustó la reflexión sobre el Amazonas y la carne. Adrián Sagl manda un pulgar arriba. Lo tenemos que invitar a Adrián Sagl prontamente. Ana Karina Peña, la directora del Colegio Loreto, nos manda unos saluditos también. Oscar Álvarez, vamos todavía con la mecha que humea. Un abrazo. Ailén Pereira nos está escuchando, nos manda saludos. Gracias, Aichu, si tenés algún aporte de sí, algo geográfico de lo que está pasando de alguno de los temas, puede ser sobre el Amazonas. Eli Abraham también escuchando, dice que se levantó un poco tarde, pero bueno, ahí está. Raúl Mazzoni dice que se escuchan bajo los invitados, así que por eso traten de arrimarse a la mesa y arrimarse al micrófono cuando hablemos. Y bueno, esos son los saluditos. Seguimos entonces, estamos con Martín Molina, profe de educación física, papá de un niño con autismo, Mariano Escudero y Soledad Ríos, ambos acompañantes terapéuticos, tres personas que de alguna manera, tres profesionales que intentan construir o llevar adelante esta idea de una ludotea
se llama,
este espacio lúdico de juego, de encuentro familiar para contención de niños y niñas con autismo, ¿no es cierto?
Un paréntesis ahí, mencionar que somos un montón, nosotros tres vamos a ser en este preciso momento la cara visible, claro. Pero somos alrededor de 20 personas que con sus distintas iniciativas y ganas van poniendo su granito de arena para también participar y sumarse.
Un poco desde ahí también pensar esta pregunta, ¿no? Como recién fuera del aire charlamos, algo comentaste vos, Martín, antes de ir al tema. Pero bueno, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se unieron? ¿Cómo la han plasmado y cómo la están llevando adelante, ¿no?
Sí, fue una idea. A ver, desde el rol de padre, yo estuve buscaba espacios, había que tener tiempo, inscripción, no para este año, como que había mucha burocracia en el medio y no es una posibilidad de decir sí, vení, te esperamos, contá con nosotros. Entonces, en esa necesidad, siempre en mi cabeza estuvo crear un espacio, pero bueno. Digo yo, bueno, algún día encontraré esas personas que me sumen. Y bueno, cuando lo conocí a Mariano, estábamos los dos en una reunión, en una reunión que nos había convocado una fundación que se está armando de padres para familias con niños con autismo. Claro. Y bueno, en esa reunión nosotros nos miramos, los dos hablamos mucho, decíamos muchas cosas y de a poco nos fuimos conociendo, nos contactamos, nos reunimos y fuimos pensando que teníamos las mismas ideas y que no las podíamos llevar a cabo porque en realidad pensábamos en los obstáculos y no en la posibilidad. Después encontramos esas posibilidades y bueno, yo ya le dije personalmente y por mensaje también, fue como un regalo o como un algo del destino haberle conocido a Sole, que ante la posibilidad que nosotros teníamos con Mariano, ella nos complementó en su capacidad, en todo lo que es el desarrollo de todas las cuestiones escritas, de poder documentar cosas, de sumar desde su profesionalismo a muchos colaboradores y colaboradoras que ella tiene en contacto. Y bueno, nosotros le decíamos y ella nos dijo todo el abecedario, así que nos encantó poder sumarla. Y bueno, hoy nosotros estamos en este rol de coordinadores de este grupo, pero como decía Mariano, es un grupo grande, donde nosotros estamos abiertos siempre a que todos puedan opinar, todos puedan participar, crear sus posibilidades, sentirse cómodos, porque en el primer encuentro nosotros ya veníamos ya con un trabajo con
¿cuándo
con
fue
con
ese niños. Primer encuentro y en dónde?
Fue ahí en el Deportivo Alberdi, el primer encuentro, y fue en el mes de agosto. Nuestra idea es hacerlo una vez al mes, en este lugar, y bueno, ir sumando otras familias, sumando también otros profesionales. Es más, había amigos de nosotros que fueron a ver de qué se trata, como hacer un apoyo, y bueno, lo sumamos a jugar, y después le preguntamos cómo se sintieron, y yo creo que las emociones que se llevaron es como ese plus que uno se lleva cuando va a un lugar y dice, bueno, esto realmente vine, no sabía para qué venía, pero me llevo tantas cosas que nunca me esperaba.
Interesante lo que cuentan de la burocracia, ¿no? Sole, como sí. Por lo que cuenta Martín, esta ayuda. Y también la ausencia del Estado en algunas cuestiones de salud elemental que tiene que ver con la atención de estas personas con ciertas condiciones que bueno, que forman parte de la sociedad y que son fundamentales también para nuestros vínculos, ¿no?
Sí, en realidad es una ausencia del Estado en todo lo que es salud mental y en el área de discapacidad. O sea, la burocracia que hay en las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los servicios que necesitan para tener una mejor calidad de vida. O sea, está legal, hay una ley y el Estado no cumple con eso. Más que nada, digamos, lo que son las obras sociales y esas cuestiones, hay una burocracia tal que por ahí le impide a las familias poder acceder a todos esos servicios. Lo cual, o sea, es un derecho y no...
El Estado, ¿no? Ese poder de turno permanente, pero aparte es una ausencia hasta planificada de algún modo, y es lo más terrible, ¿no? Ahora, más allá de toda esa realidad tan terrible, lo importante de ustedes y esas otras 20 personas, que bueno, a pesar de los desafíos, los problemas, dejan eso de lado y priorizan la cuestión de lo que se puede llegar a hacer y bueno, y logran de alguna manera llevar adelante algo que permite un espacio de contención donde antes no lo había, ¿no?
Tal cual. Y también lo pensamos del lado del juego nosotros. Nosotros vamos a ese espacio también a jugar. Como que yo creo que también la mirada que uno pone no es de trabajo ni que vamos. No, nosotros vamos a jugar con los pequeños, con la familia, nos vamos a divertir, es una cancha súper grande, así que desplegamos los materiales que tenemos y nos ponemos a jugar.
Momento de distensión,
han dicho. De distensión para nosotros también.
Es interesante, uno también lo piensa como docente. Sí, Char.
No, un mensajito que nos llega justamente de Soledad.
Sí,
¿no? Que
lo iba a leer
así,
en un momento.
Dice, muy bueno el programa, empezaron con temas de actualidad, ecológica y gremial, y ahora con el tema de autismo. Felicitaciones al Papa y a los terapeutas, y gracias por compartir experiencia de vida. A mí me actualiza la información y realidad, ya que mi tesis fue realizada a fines de los años 90, y a más de 20 años veo avances de concepción desde lo diverso, por ejemplo. Muy importante. La gente así lo comprenderá más. Abrazo, suerte y a seguir con fuerza y coraje para visibilizar esta realidad a la comunidad cordobesa. Soledad y saludos de Héctor.
Bueno, es casualmente una licenciada en psicología que hizo su tesis sobre autismo. Esto, ¿no? Uno como docente, acá el compañero Charras es docente de historia, yo docente de geografía, y se ve de alguna manera esa cuestión de la tensión permanente con los jóvenes, ¿no? Pero porque los adultos, las adultas, de alguna manera, estamos en esta vorágine de querer ir corriendo a todos lados, los problemas económicos, los problemas más políticos o sociales, y de pronto esta necesidad de bajar un cambio, de ponerte a la altura de los niños, que muchas veces es lo que los niños necesitan, ¿no? Una mínima contención. Y me imagino lo complicado que debe ser con situaciones de personitas que tienen estas condiciones, justamente por estas trabas que nuestra propia sociedad pone a esa cuestión de mínima diferencia, ¿no? Pero ya te dibuja otro mundo distinto, ¿no es cierto? Como para ir cerrando, ¿cómo ven esta cuestión? Si logran dimensionar el valor de esta cuestión novedosa que ustedes están haciendo y cómo pretenden seguir hacia adelante, cómo si han tenido otras reuniones, cómo difundir y encontrar la cuestión de este espacio para contactarse con ustedes.
Bueno, tenemos Facebook e Instagram. En los dos lados nos encuentran como Ludotea. Invitamos a familias y a profesionales que se quieran sumar. Están nuestros números de contacto en ambas redes. Y bueno, vamos a tener el próximo encuentro hasta el momento, el 21 de septiembre, en el Club Deportivo Alberdi. Uh-huh. Y aprovecho para agradecer al club y a las personas que representan al club por la posibilidad que nos han dado. Y bueno, de brindarnos el espacio. Uh-huh. Eso es.
Un paréntesis, todavía no está la fecha confirmada, pero para que nos sigan en las redes, ahí vamos a tener bien la confirmación. Sí, en principio es el 21, pero todavía no tenemos bien esa fecha confirmada. Uh-huh. Pero sí va a haber un encuentro en septiembre, así que atenti ahí a las redes.
Bien. ¿Cuál es la página entonces?
Ludotea.
Ludotea, así sí. Se llama. Bien.
Una gran cantidad de gente, pues si tiene cuánto, un mes de vida.
Sí.
Y
sí,
tiene 2,000 y pico de amigos.
Mira, muy bien. Empezado como así con compartiendo a nuestras familias, a nuestros amigos y todos... Nos van recomendando y cada vez que abrimos el Facebook o el Instagram tenemos un montón de personas nuevas. Es más, estamos en contacto con personas de otros países también que, bueno, alientan a que sigamos adelante, ponemos una foto y tenemos un montón de comentarios, me gusta. O sea que estamos en un camino que va desarrollando un montón de cuestiones positivas. Yo siempre le digo a ellos, por ahí tengo un poquito más de edad que ellos, y digo, esto... no es mío, no es nuestro, esto va a ser de los chicos y hoy estamos nosotros y cuando no estemos tenemos que dejar sembrado bien esa semilla para que alguien pueda seguir adelante.
Uh-huh. Pensando en adelante, ¿no? Qué bueno.
Sí, y lo importante de esto, ¿no? Para mí es fundamental que no solo se trata de los niños y las niñas, sino de los adultos, ¿no? La importancia de que los adultos tomemos conciencia de que estos momentos son fundamentales para el bienestar social de lo que somos como comunidad, ¿no?
Y una última reflexión para los que hemos tenido familiares directos con problemas de este tipo, ¿no? Mi hermano justamente, bueno, en el momento del parto tragó líquido y quedó como un bebé grande, vivió 35 años, y realmente para mi madre y mi padre fue, yo digo porque ellos trataron de hacer una coraza con respecto a nosotros, fue una cruz realmente, a pesar de todo el amor que le pusieron, ¿no? Porque... con un montón de dificultades, no había institutos, no había lugares a donde llevarlo, se cansaron de golpear puertas, no consiguieron respuesta. Uh-huh. Y yo veo ahora que se avanzó un montón en eso y digo, ¿cuánto habría mejorado la calidad de vida de mamá o de papá, por ejemplo, si hubiera habido un espacio donde ir, compartir experiencias, a donde poder ir, ¿no? Y eso creo que se ha avanzado un montononazo. Y la verdad que a mí me emociona mucho saber que existan estas herramientas hoy en día y bueno, saludar y felicitar esto porque para las familias, para todos los entornos es una esta integración realmente es un gran avance. Digo porque nosotros en todo momento nos auto excluíamos, digo como familia, hay que ir a una fiesta, bueno, va tu madre, tu padre se tiene que quedar con tu hermano. Te quedas vos con tu hermano. Voy yo y... O sea, nunca podíamos disfrutar algo todos porque él sufría de estas crisis, ¿no? Y que le impedían. Entonces uno mira para atrás realmente y todo el esfuerzo que hicieron los padres, ¿no? Mis abuelos en un primer momento que también acompañaron. Después se fueron yendo de este mundo. Pero realmente es muy gratificante escuchar esto. Y esto que vos decías recién de mirar hacia el futuro. De que vos como papá también puedas... recurrir, ¿no?, a otros espacios a donde encontrar ayuda y herramientas fundamentalmente, ¿no?
Sí, yo creo también que este mensaje que hoy venimos a dar nosotros es un mensaje más. Queremos fomentar de que esto vaya creciendo, que las personas también tengan sus espacios para hablar. Sé que atrás de este medio y del otro lado está escuchando un montón de familias, de gente amiga, de gente que hemos difundido en las redes. Y bueno, les queremos agradecer por estar del otro lado, por seguirnos, por acompañarnos, entender que nosotros estamos aprendiendo, nadie en esto de discapacidad, ni tampoco en el autismo puntualmente, tiene la receta ni sabe todo, sino que se va desarrollando a través de experiencias y de buenos momentos. En estos encuentros que estamos desarrollando, invitamos a que vengan también personas que no tengan que ver con el autismo, claro, para que ellos puedan conocer, dimensionar también. Así que bueno, muy agradecido de mi parte como papá y como profe de este espacio que nos han brindado, Esperemos en algún otro momento poder volvernos a encontrar también, o invitarlos a ustedes a participar, a hacernos un en vivo, que es muy lindo.
Y bueno, en eso
estamos abiertos a la puerta. Mi mensaje como papá es fuerza para todos los papás que están del otro lado, y que a veces cuesta un poco, pero bueno, hay que darle pila a esto, y ponerle mucha garra y ponerle ganas para nuestros hijos.
Bueno, los agradecidos somos nosotros, y por supuesto este humilde programa tiene las puertas abiertas para la actividad del barrio y más para estas cosas, ¿no?
Nos acompañaron Martín Molina, profe de educación física, Mariano Escudero, acompañante terapéutico, y Soledad Ríos, también acompañante terapéutica, un poco quienes se ponen al frente y son los figurones de este proyecto, que en realidad tiene mucha más gente y que tiene una cantidad de amor y de solidaridad que es fundamental para este tipo de situaciones.
Y agradecer al Deportivo Alberdi, ¿no?, que una vez más se pone la pila esa gran familia. Justamente podemos ir con el audio del Depor, que no lo hemos pasado.
Casualmente, también agradecerle a Matías Tato Córdoba, que fue quien propuso que pudieran de invitarlos al programa de radio.
A través de Anay.
Ahí va,
secretario del club.
Así que bueno, vamos con una musiquita y después con el audio del Depor. Don Charras,
sí,
¿otro tema? ¿Usted tiene uno por ahí?
No, yo diría que vamos directamente con el Depor al día. No nos queda tiempo.
No, vamos entonces con el Depor al día y después fundimos con un tema. Ya volvemos.
Buenos días, Pablo. Buenos días, José. Buenos días a toda la mesa. Esto es el Depor al día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos Alberdi. Vamos al resumen del fin de semana. En primera división, partido correspondiente a la fecha 5 de clausura de la primera B de la Liga Cordobesa, el Deportivo Alberdi empató 1-1 con el Civi de Barrio Tusaingó como visitante. Kevin Nieva fue el autor del gol del Deportivo. En la tabla de posiciones, cumplidas 5 fechas de clausura, ubica a puntero Avellaneda con 15 puntos, escolta Civi con 11 puntos. El Deportivo se ubica en la posición número 8 con 5 puntos, productos de un triunfo y 2 empates. En la próxima fecha, el Depor recibe a Villa Ciburu en el tan esperado clásico de la zona. Completamos la información con los resultados de reserva. Fue derrota del Deportivo ante Civi por 3-0. También en Cebollitas fue derrota del Deportivo 5-0. En el femenino fue derrota por la cuarta fecha de la primera división ante Camioneros, 6-0 la derrota. Y recordá, este sábado, 16 horas, Deportivo Alberdi Villa Ciburu en nuestro estadio. Vení con la familia y alentá al equipo del barrio. Cuidemos nuestra localía y nuestra gente. Disfrutemos la fiesta en paz y sin violencia. Demos el ejemplo. Gracias por tu atención. Esto fue el Depor al día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio por FM Libre 92.7. Este y todos los miércoles de 8:30 a 10 horas. Chau.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Bueno, la verdad que
se nos fue la gente, estamos emocionados con el programa,
nos hemos quedado con un montón de
porque son
de
ganas. Temas que a algunos les cuesta.
Muy cercano. Mirá que empezamos reflexionando sobre el otro, qué sé yo, y cómo te llenan estas cosas, te llenan de buena onda, de energía.
Es que me parece que tiene que ver con eso, ¿no?
De fe, de esperanza.
Entender que estas personas diferentes que vienen al mundo, que incluso se les suele decir con capacidades diferentes, se ha abandonado esa idea de discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las capacidades que tienen es justamente construir desde esa, si se quiere, ingenuidad o desde esa no adultez o de esa imposibilidad de llegar a ser lo que somos, pero con una cantidad de amor, de cariño y de muestra.
Sin tanta maldad por ahí, ¿no?
Exactamente, y es fundamental para una sociedad en la que está atravesada por tantas urgencias.
Y hablando de esto, ¿no? Vamos a comentar un poco lo que pasó el sábado pasado ahí en la calle Neuquén. Gran fiesta del Día del Niño, realmente agradecemos enormemente a toda la comunidad del barrio que acompañó, que llevó cosas. ¿Sabes cuántos chicos hubo? Más de 300.
Escuché esa cifra.
Más de 300 chicos.
Increíble, un éxito la movida, ¿no?
Pero cualquier cantidad de chicos fue muy diverso, ¿no? El ambiente que había desde chicos más chicos, desde los papás, los abuelos que también fueron, abuelas que fueron a compartir. La gente llevándose directamente el mate, la reposera y sentándose a disfrutar de una tarde. Re linda, ¿no? Que empezó, bueno, los payasos que habían dicho que iban a tratar de ir, por diversos motivos no pudieron estar, pero lo mismo nos arreglamos para poder, la necesidad que tienen los niños de espacios abiertos y de poder jugar, sí. Porque toda esa hora que debían actuar los payasos, se la pasaron jugando, no hubo necesidad, únicamente ponerles música y los juegos, que ahí vamos a reivindicar el papel de estos estudiantes, no me quiero olvidar de Maxi, Natalia, no me acuerdo de la otra chica, pero que eran más la Ami también, estudiantes de psicología de la cátedra de Valeria, que fueron a colaborar, a dar una mano, y con la gente del taller de collage, que coordinado por la Mara y la Coneja,
sí,
se encargaron, ¿no?, de armar toda una serie de juegos, se encargaron de armar esa biblioteca con rompecabezas, con un montón de cuestiones. Toda la vereda del lado ahí de la a mitad de cuadra, los niños armando con rompecabezas, haciendo cosas, y bueno, con juegos novedosos, ¿no? Como era como una especie de tiro al blanco, pero eran con unas pelotas viejas que había que tirar con grandes, más chicas, bueno,
ajá,
un montón de juegos, las piñatas que hubo después. Pachamamo, títeres y teatro, ¿no? Con esa obra, justamente una obra de inclusión. Ustedes, qué hermosa la obra que nuestro amigo Quemero, ¿no?, y su compañera llevaron, la verdad que muy linda, muy emocionante, de un niño con síndrome de Down también. De eso trata la obra de títeres, muy linda, muy, muy emocionante. Los chicos que se quedaban ahí sentados, ¿no?, mirando los títeres. Después de la obra títere, la actuación de la Murga de los Apasionados de la Saavedra, agradecemos también a la gente amiga. Creo que habían mandado un pequeño audio que después, si hay un tiempito, lo podemos escuchar. Habían mandado, creo que el Mauricio, sobre agradeciendo, ¿no?, que habían estado presentes.
¿Me mandó los audios?
Sí, lo mandamos. Sí, sí.
¿Dónde?
Ahí.
¿La chimenea?
Sí, señor.
Bien.
Bueno, un éxito. Y agradecer totalmente a la gente, ¿no?, su predisposición, a los vecinos que corrieron los autos, que ninguno hizo mala cara, todo el mundo tratando de colaborar de su lado, todo el mundo puso un poquito, un poco más grande, la gente que llevó plata, otro que llevaron, pero la verdad que agradecimientos totales, ¿no?, a la panadería Doña Narda, que está ahí en la esquina de Neuquén y Colón, que también colaboraron con la factura, los criollos, al Santi ahí, ¿no?, al Huguito Sena, bueno, todo el mundo, al Carlito, a Nene, toda la gente linda ahí colaborando de una forma u otra, el Loco Julio, a la reina y el Oscar, que desde hace tiempo viene trabajando junto con la Viole, y las nietas de la reina también ahí preparando un montón de juguetes, de bolsas con golosinas, ¿no? A la Gaby, la tía de Luriel, que también nos mandó una bolsa llena de golosinas. Bueno, hubo gente que llevó mucho, gente que llevó menos. A Alejandra también, que cayó con el nieto de 4 años, con 30 camiones que ya no usaba más, todos limpios, que parecían unos camionazos. La cara del niño diciendo, acá vengo a traer todos estos juguetes porque yo no los uso. 4 añitos, 5 añitos, no. Unas situaciones realmente muy lindas, ¿no?
Acá un mensaje de Adrián Sá que quedó pendiente de, sí, de la charla de recién. El año pasado en mi comisión tuve a un estudiante autista, a un, sí, estudiante con autismo, y hacía grupo con otro que no lo era. Al final del cursado, uno de ellos no regularizó y tampoco tenía autismo. O sea, un abrazo a Adrián, nuestro querido Adrián Sack, gran oyente de La Chimenea, por supuesto, invitado y columnista. Nos tenemos que ir, don Charras. Bueno,
nos vamos
éxito, viendo. Felicitaciones por la movida del Día del Niño. La verdad que, bueno, yo no pude estar en el territorio, pero era emocionante ver las fotos y la cantidad de gente. Fundamentalmente eso, ¿no? Las sonrisas, el paisaje de fraternidad y de cariño que había. Nos tenemos que ir. Uy, nos manda un mensaje ahí. Escuchando, dice Carlos, el compañero de una prima. Carlos, un compañero guatemalteco residiendo allá en Buenos Aires. Bueno, pues gracias, Carlos. Un placer. Ahí nos dice, escuchando. ¿Qué más? Nos fuimos. Nos despedimos con un audio.
Pasamos el audio, este, ¿lo encontraste el audio?
Sí, un audio de Mauricio, diga quién es.
Ahí está, Mauricio, el coordinador de la murga Los Apasionados de la Saavedra, que bueno, nos mandó un mensaje de salutación. Estaban muy contentos. Agradecemos también a estos murgueros y murgueras que en determinado momento se hicieron cargo del micrófono, empezaron a hacer karaoke y terminaron conduciendo ellos sin... Tomaron la calle literalmente y la gente bailando, así que
la espontaneidad de que todo salió bien.
Totalmente.
Últimas noticias entonces, se movilizan taxistas en contra de Uber, algo sobre lo que vamos a estar hablando la próxima semana tal vez. Sí, ya está enviado el audio. ¿Y qué más? Hay otra movilización, compañeras y compañeros, seguimos en el plan de lucha, la deuda es con el pueblo, no con el FMI, y fortalecer la lucha por trabajo autogestionado y recursos. Hoy, 28 de agosto, concentramos a las 9:30 horas en Plaza San Martín junto a otras organizaciones hermanas. Como siempre, nos vemos en la lucha. Un abrazo fraternal. Esto nos manda Marcelo Echenique de Montoneros Córdoba, que van a estar ahí. Vamos a ir ahí.
Bueno, y rápido, lo último, mañana jueves de 20:22 horas, gran festejo del Día del Niño de Radio Libre y gente que suma. Habrá payasos, invitados y artistas en vivo, los esperamos en Enfermera Clermont 205. Bueno, agosto es el mes de los niños. Así y es. En buena hora que la radio festeje junto con otra gente y gente que suma. Los esperamos en Enfermera Clermont 205, va a haber payasos, todo mañana jueves de 20:22 horas puede traer a los niños para allí.
Nos fuimos. Gracias Martín, Mariano y Soledad, los invitados, y muchas gracias a todos y todas los que nos están escuchando del otro lado. Gracias Nelson, hasta el miércoles que viene.
¿Quiero una banana?
Obvio.
Buenas, soy Mauricio, director de la Murga Apasionada de la Saavedra, y bueno, quería felicitar a todo el grupo de Pablo, de Tato y de Defendemos Alberti por la excelente jornada del Día del Niño. La verdad que muy bueno todo, muy bien organizado, mucha juventud, muchos chicos se han llegado a participar y la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos. Así que bueno, felicitaciones de vuelta y bueno, nos esperemos ver pronto. Saludos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.